Verlos a todos hoy. Quiero dar la bienvenida a los que están en el área noroeste, en el área del centro y del norte. Es bueno tenerlos. Si tienen una Biblia o un aparato electrónico, vamos a encontrar en Hechos capítulo 15 y vamos a estar leyendo hoy de esto. Sé que hace unos años me invitaron a un lugar a ir a hacer rafting, digamos, en un río en California, en un río americano que se llama, y estaba bien contento de ir hasta que llegué. Cuando llegué ahí, bueno, supe que estábamos a finales de invierno, la nieve se había derretido de las montañas, entonces el río estaba más subido de nivel de donde, por lo común donde está. Los que hicieron rafting, más o menos, los ríos son bastante intensos y tiene que ser un tour de 3 o 4, en realidad es 4 o 5. Tenía que ser un viaje de 2 o 3 días. Nos dan todas las instrucciones de estas personas. No estoy exagerando cuando digo que no habíamos estado ni siquiera 2 minutos en el río cuando nos da la primera corriente fuerte y luego la pierna de uno choca contra una roca y se corta bien profundo la pierna. Entonces nos hacemos el costado del río, acabamos de llegar, llamamos a los paramédicos y terminamos yendo al hospital. Y les voy a decir, nos conmovió un poco, nos sacudió un poco. Este es un viaje de dos días y no sucedió en los 2 minutos esto. Entonces, ¿cómo vamos a navegar esto? Pero honestamente, si alguna periodista ha dicho, bueno, ¿por qué no terminas, no la concluís, Aarón, y bueno, nos vamos a casa? Bueno, había tenido una bebé de hace unas semanas antes, para más o menos no quería que crezca sola. Así que yo creo, se me hace que quiero que irme a casa, decía. Todo se puso de una incomodidad de silencio. El tipo de río, decía, yo noto que ustedes están sacudiéndose, están temblando un poco, pero yo creo que ustedes tienen que hablar, yo voy a ir a tomar algo y voy a volver. Ustedes están adentro en esto, porque yo necesito que ustedes escuchen mis instrucciones, se cuiden la espalda, si van a estar seguros, porque lo que ustedes acaban de pasar no es nada comparado a lo que van a atravesar. Así que, como que ustedes apestan. Entonces, una de las personas se para y se arma de valor y dice, yo quiero que sepan, dice que yo tengo un poco de miedo, pero si ustedes se entran, yo también. Y les cubro la espalda. Yo estoy con ustedes. Voy a hacer lo que tengamos que hacer para navegar y, bueno, pasarla bien. Entonces, cuando él dijo eso, sí, bueno, estoy con ustedes. Bueno, está bien. Nos quedamos. Lo hicimos y les voy a decir, los próximos 2 días pasamos por momentos bien aterradores. Muchos de nosotros fuimos arrojados del bote. Hubo momentos terribles, aterradores, donde tuvimos que cubrirnos la espalda los unos a los otros para poder llegar a salvo al otro lugar. De hecho me topé con uno de estas personas. Este viaje fue más o menos a 13 años y yo me encontré con esta persona que había estado en este viaje en el río y él sacó su teléfono. Él tenía todo un álbum de fotos. Mira esta. Había una foto de ese lleno a través del río y como que me aterró. Y Alberto, esa foto. Estamos en la semana número 3 sobre la iglesia grande. Básicamente lo que hemos estado hablando es de qué es lo que es la iglesia, de dónde sale, qué es lo que tiene que ser, de qué se trata de esto. Y me hizo pensar muchísimo últimamente, pensando si en realidad es posible tener una reunión, un grupo de personas imperfectas, quebradas, quizás temerosas, diversas, que en realidad están cubriéndose la espalda los unos a los otros de una manera bien similar, así como este grupo en el río hace unos años. ¿Sería posible crear un lugar que fomente, no importa lo herido, lo cansado que esté una persona, no importe la carga pesada que pueden estar llevando en este momento, no importa cuántos errores hayas cometido a la larga, en cuántas veces te hayas caído, es posible crear y luego fomentar un lugar donde no tienes que preocuparte más sobre que te caratulen, que te sermoneen, o que te abandonen, o que alguien se resigne a ti. Es posible esto, que juntarse con otras personas y decir, hey, tengo un poco de miedo igual que tú, pero ¿sabes qué? Te cubro la espalda, te estoy cubriendo la espalda, estoy contigo. Puede depender de nosotros. Yo creo que cuando Jesús dijo que él tuvo esta idea de esta cosa que se llama la iglesia, esto era lo que él tenía en mente, en visión, era lo que él describía, y él le decía a un grupo de 120 personas que temerosas, que no se habían reunido simplemente a la orilla del río, pero se habían reunido en la ciudad de Jerusalén y les dijo, yo sé que ustedes tienen miedo, sé que están con miedo, pero les voy a dar mi espíritu, que es parte de lo que yo soy y es lo que me importa. Yo quiero que ustedes se junten con otras personas de tal manera que todo el mundo pueda escuchar que nosotros les cubrimos las espaldas. Ustedes son bienvenidos a que este es un lugar seguro al cual venir, averiguar algunas cosas, hacer algunas preguntas que quizás has tenido miedo de hacerlas, luchar con lo que quizás con lo que realmente crees, o quizás aclarar las cosas, arreglar las cosas con Dios. Queremos que conozcas a Cristo, porque cuando esto suceda, queremos que sepas que vas a estar bien. Jesús vino por una razón, y solamente una razón, para hacerlo para ti y para mí. Lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos, y Jesús se arremanga las mangas, hizo lo que fue necesario para que tú y yo podamos ser perdonados, rescatados y cambiados para mejor. Y aun si tú ya escuchaste eso mil veces y luego, o lo estás escuchando por primera vez, quiero que lo escuches bien claro. Nuevamente, que Dios es mucho más grande que tu pecado, es mucho más grande con lo que sea que estés luchando y es mucho más grande que tus reveses. Y Él puede manejar lo que sea que tú le presentes a Él. Una vez Jesús llamó esto a este grupo la iglesia, y este es un hospital, nosotros lo llamamos, para la gente que está dolida, que está herida, que necesita sanidad y esté buscando algo que solamente Jesús puede proveer. Entonces queremos hacer todo lo que podamos para acercarte a Él, para acercarte a este gran médico, a esta persona que solamente puede hacer lo que Él puede hacer y nadie más lo puede hacer. Jesús fue a la cruz para hacer. No fue la cruz para hacerte convertirte en un religioso, sino para liberarnos de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestro temor y de nuestra vergüenza. Fue la cruz porque tú y yo tenemos un Padre Celestial que nos ama y quiere una relación con nosotros. Y este es el mensaje completo del Evangelio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tenemos un Padre Celestial que quiere estar conectado con nosotros y la Biblia lo llama eso buenas noticias y no buenas sugerencias, buen consejo. La Biblia no es un libro de un montón de sugerencias o consejos. Si tú habitas, haces caso a la Biblia, tu vida va a ser mejor. Pero muchas veces, si no lo haces, tu vida va a ser más dura. La Biblia no está llena de buenos consejos, sino de buenas noticias. Y la buena nueva es que tú y yo fuimos salvos por la gracia, no por la obra de Cristo en la cruz. Jesús nos dice, así como yo te amé, así como yo les he servido, así como yo les he mostrado esta gracia, yo quiero que ustedes extiendan sus brazos a sus hermanos y hermanas y que creen un espacio salvo, sano, y que puedan hacer esto con cuanta persona sea posible. Yo quiero llamarlo a este movimiento iglesia. Yo quiero que sepan, a esto apuntamos. Yo sé que no lo hacemos perfectamente, pero a esto nos esforzamos para hacerlo. De esto se trata la buena noticia del Evangelio. Si tú quitas algo de esto, o si tú agregas algo al mismo, lo arruinas completamente. La buena noticia del Evangelio es de que tú eres amado y aceptado así como tal como eres, para que tú puedas ser transformado por Jesús mismo. Eso es todo. Pero si tú agregas algo a esto, o si tú quitas algo de él mismo, lo vas a arruinar. Y esta es la tensión que en esta iglesia y en otras iglesias vamos a continuar enfrentando por mucho tiempo. Hemos visto que el mejor ejemplo está en el Hechos capítulo 15. Si estuvieron acá ya el fin de semana, la semana pasada, hemos hablado de la iglesia primitiva, cómo comenzamos en el libro, se comenzó en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una descripción de cómo comenzó la iglesia primitiva. Dios agarró un grupo de gente común y les dio cosas, hizo cosas extraordinarias a través de la historia. Gente de todo trasfondo, de diferentes perspectivas, los juntó juntos, que solamente se puede encontrar esta unión en Cristo. Tenemos esta figura de Pablo y Bernabé. Ellos viajaban de ciudad en ciudad, y ¿a dónde ellos podían juntar un grupo de gentes? Ellos les daban, les explicaban la buena noticia del Evangelio. Y la vida de la gente era cambiada, venían a Cristo, se encontraban con Cristo, Jesús cambiaba sus vidas. Inevitablemente, donde alguien respondía a las buenas noticias, la iglesia se esparcía, se expandía, mejor dicho. En estos lugares donde se establecía de ciudad en ciudad la iglesia, algún lugar sano, Pero hubo muchos desacuerdos en la iglesia, en el hecho 15. Creo que esto es informativo y también a la vez inspirador al ver cómo manejó la iglesia con estos desacuerdos. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, se llaman los hermanos, dice, bueno, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión. Comenzaron a enseñar a los creyentes, porque esto es lo que enseñaban, y les decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 1, esto es. Esto no es como, no estaban poniendo una pregunta hipotética, sino que estaban agregando al mensaje del Evangelio, a menos que ustedes escuchen, a menos que ustedes se vuelvan como los judíos, se circuncidan, a menos que cambien sus dietas, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, Pablo y Bernabé estaban, miren cómo lo responden en estos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeñas con ellos, esto es una respuesta con pasión. ¿Sí? Dijo, oh, wow, lo que ustedes están diciendo, esto, va contrario a lo que Cristo trajo, lo que había inspirado a la iglesia en Jerusalén. Entonces, lo dice, versículo 2, es como, entonces, algunos de ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo e insistieron, dice en otra versión, no solamente es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo me pregunto si Pablo y Bernabé solamente queríamos darles el beneficio de la duda. Quizás ustedes estaban diciendo esto. No, esto es exactamente lo que se decía. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijimos? Que ellos tenían que volverse judíos primero. Y en términos claros, ¿cómo se lo puedo poner? De esto se trataba el desacuerdo. La pregunta básica que ellos estaban, con la que estaban luchando era, primero tienen que volverse judíos, tienen que seguir los rituales judíos, los comportamientos judíos, para poder estar a cuentas con Cristo. No decían que estaba nada mal en ser judío, no decían nada mal que seguir la ley, pero ellos simplemente decían, ustedes tienen que en realidad hacer esto, hacer estas cosas que nosotros hacemos para poder estar bien con Dios. Esto es agregar al Evangelio. Es la equivalente de moderno para nosotros. No solamente lo pondríamos de esta manera, pero quizás diríamos, tú tienes que volverte religioso primero, o tú tienes que lograr cierto estándar de moralidad primero para poder estar a cuenta, estar bien con Dios. Y nosotros lo llamaríamos esto, quizás en su definición más pura, religión. Los seguidores de Jesús de un trasfondo religioso suponían que, bueno, todo el mundo por supuesto iban a tener fe en Cristo, pero van a seguir observando las leyes judías, las costumbres judías y practicarlas igual como ellos lo hacían. Pero la palabra les volvió en la cara, dice. Mientras Pablo y Bernabé predicaban, entonces había convertidos que eran gentiles, que simplemente querían seguir a Jesús, y ellos no habían sido circuncidados, no habían cambiado su dieta todavía. Entonces, los cristianos judíos se miraban en la cara y decían, vamos a estar bien con esto, vamos a aceptar esto, vamos a bajar nuestros estándares demasiado, porque nosotros creemos, esta es la palabra clave, ellos se sentían que ellos tenían que obligar estas cosas, hacer un requisito para que estén bien con Dios. La gracia es por fe suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar todas las deudas que debíamos. O simplemente 75% y luego nosotros el resto tenemos que pagar el resto del balance con nuestro comportamiento. Un predicador, nombre Stott, dice, Jesucristo y su muerte y su resurrección hizo todo lo que fue necesario para la salvación. La respuesta sería sí. O ustedes están conmigo, me asustó por un momento. Que el sacrificio de Jesús y la resurrección de Cristo fue necesario para la salvación. O somos salvos parte a través de la gracia, por la gracia de Dios, y parte por las obras buenas y por el desempeño religioso. No. Pero, ven, nosotros quizás entendamos esto, digamos, sí a eso, es prácticamente la manera que nosotros lo vivimos, lo sienten de verdad, porque hay veces que nosotros sentimos, bueno, yo creo eso, pero sin embargo, siento algo diferente, siento como que Dios espera algo más de mí, que alguien me está mirando a mí, esperando que yo traiga algo a la mesa, que aporte algo a la mesa. Con esto estaban luchando. Y yo no estoy diciendo que esas cosas no son importantes, simplemente que estoy diciendo que están fuera de orden. Somos salvos no por las cosas que nosotros hacemos, sino a causa, porque somos salvos, nosotros hacemos estas cosas. ¿Se entiende? Nosotros a veces lo sacamos de órdenes. Ustedes aporten algo a la mesa y yo lo voy a aceptar. Dicen, no, vengan tal cual son ustedes. Entréguenme su corazón y su mente y déjenme cambiarlas a ustedes. El versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Esta es la palabra clave para conocer, para resolver este asunto. No se juntaron simplemente para discutir. Para solucionar esta cosa. Después de la reunión, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen, hace un tiempo, digamos, hace 10 años, se está refiriendo Pedro a Hechos capítulo 10, a esta es la experiencia que se refería, dice, por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, para que ellos escuchen la palabra y crean. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Así como lo hizo para nosotros. Y ninguna diferencia es entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. De lo que está hablando Pedro acá. Es decir, atrás en el Hechos capítulo 10, Dios le había dado a Pedro un sueño en lo cual Dios le decía, Pedro, el Evangelio es para todo el mundo, no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Yo quiero que tú sepas y que lo entiendas bien. Entonces, Pedro se despierta del sueño y va a la casa de este tipo que se llamaba Cornelio. Ahora, Cornelio era un gentil y Cornelio era como este es el tipo de las fuerzas especiales de los romanos, italianos. Entonces, ve a la casa de Cornelio y no le dijo, Cornelio, esto es lo que tienes que hacer para estar bien con Dios. Vas a tener que hacerte una cirugía y vas a quitar las manos del jamón, del cerdo. Cornelio, va a tener que circuncidarte y si llegan a volver a hacer pedir a comprar ese jabón, ustedes no son salvos. No, dice, fui a Cornelio y le expliqué las buenas noticias del Evangelio y a su grupo y les dije, y les digo, yo estuve ahí, les vi con mis propios ojos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y se salvaron y fueron salvos. Yo vi que Cornelio se puso a cuentas con Dios y no fue circuncidado. No me pregunten cómo, pero yo solamente lo sé que así fue. Entonces, Pedro estaba nervioso al estar sentado en el concilio de Jerusalén y él estaba pensando para sí mismo, si ustedes vienen, llegan a la decisión, tenemos que hacer, que tiene que ser primero como los judíos, eso significa que tengo que volver a Cornelio y a todo su grupo y a su familia. Decir, a propósito, yo les confundí hace 10 años. No son salvos por la gracia, en realidad tienen que cambiar la dieta. Hey, Pedro, o ustedes háganlo, pero yo no, Pedro, dice. Por eso discutían. Entonces, el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? A él estaban tentando, a él estaban desafiando. ¿Por qué desafían a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y Pedro utiliza acá esta palabra yugo, que probablemente ustedes lo saben lo que es un yugo, es un pedazo pesado, digamos, un equipo pesado que para unir a dos animales. Como... Pero metafóricamente hablando, el yugo, a menudo se hablaba de esto como de las enseñanzas de un rabí, las enseñanzas religiosas. Ellos agregaban reglas extras a los estándares de Dios para que la gente permanezca obediente. Entonces te decía, esta es la línea. No queremos que te pase la línea, así que nosotros te vamos a agregar un montón de reglas para mantenerte alejado de la línea, para que no era necesariamente malo con estas cosas, a menos que esto fuese un requisito para salvación. Ustedes escucharon que la gente tenía estos yugos que lo aplicaban a sus estudiantes. ¿Saben que Jesús también era un yugo también? Y el yugo de Jesús cambió el juego. Miren cómo lo describe en el capítulo 11. Dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré, ¿cuál es la palabra? Descansar. ¿Alguien necesita descanso? Yo necesito descansos. La vida es difícil, es estresante, hay mucha presión. Jesús viene y nos dice, ven a mí si estás cansado, ven a mí si estás cansado. Y luego dice, tome mi yugo sobre vosotros. ¿Qué no nos vas a poner? Uno se pone tenso. Dice, y aprended de mí, porque soy manso y humilde, y ustedes encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil de llevarle, y la carga que los doy es liviana. Así es como Jesús describe su yugo. Se pueden imaginar la confusión de Pedro en este consejo con sus hermanos en Jerusalén, porque estos tipos sugerían, sería bueno que agreguemos estos requisitos para la salvación, que es difícil de ser difícil de traer descanso. Pedro le decía, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a agobiar a los gentiles? Porque nosotros, aún teniendo a nuestro Padre, jamás hemos podido cumplirlas. Nosotros, ¿por qué lo hacemos nosotros con ellos? Entonces, Pedro y Bernabé se unen a la discusión en versículo 12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ellos se pararon y dijeron, nosotros estamos con Pedro acá, porque hemos estado viajando de ciudad en ciudad, predicando las buenas noticias del Evangelio. Hemos visto miles de gentiles sin volverse judíos. Y luego aparece este tipo llamado Santiago. Es la última persona que vamos a mencionar en este pasaje. Entonces, Santiago era un líder en la iglesia de Jerusalén. También, aparte, para los que saben esto, es medio hermano de Jesús. Imagínense en esto. Él había tenido... Ustedes no, nunca... Nunca... Es como que... Si nunca has tenido una complicación así, dice, bueno, el que tengo un hermano que cambió el agua en vino. Bueno, se lo llamaba Santiago el Justo. La razón era porque Santiago siguió practicando en su propia vida personal los rituales judíos y las leyes judías para sí mismo. Ustedes quizás piensan que él tiene una perspectiva diferente, siendo el hermano de Jesús. Pero miren en su balance, en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y cita a Amós del Antiguo Testamento. Antes de comencemos a hablar de esto, Dios nos dijo hace mucho, mucho, mucho tiempo que los gentiles iban a ser aceptados por la gracia. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, no le hagamos difícil para los gentiles que se convierten a Dios. ¿Ven esto? Esa declaración ahí nos informa nuestra misión como iglesia. Queremos quitar nosotros como iglesia barreras innecesarias que no deja a la gente acercarse a Cristo. En otras palabras, no deberíamos hacerlo difícil para nadie para que venga a conocer a Cristo agregando reglas extras o requisitos extras. No estamos tirando por la borda toda la santidad personal. Jacobo dice, hace mucho tiempo, ¿sabes? Dios dijo que los gentiles iban a ser salvos por la gracia a través de la fe. La gracia no es algo que tú y yo te lo puedes ganar, sino es algo que recibimos. No hay nada que puedas hacer que Dios te ame más, no hay nada que puedas hacer que Dios te ame mucho menos. Sin embargo, no significa eso que Jacobo no les va a alentar a tener ciertos estándares de cierta santidad en nuestras vidas. Miren el versículo 20. Dice, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas desde que es leído en el cada día de reposo. La traducción. Ustedes, hablando de los gentiles, ustedes son salvos por gracia a través de la fe, no tienen que hacer nada más. Sin embargo, ustedes tienen hermanos judíos y hermanas judías que tienen estas convicciones personales. En otras palabras, ustedes son seguidores de Cristo y no se trata solamente de ustedes. Ustedes dejan sus libertades. Ustedes son libres en Jesucristo, pero también son libres para dejar sus libertinajes por causa de las convicciones de otras personas. ¿Cuál es la traducción? Podemos ir a un sinnúmero de cosas. Alcohol, ¿eres libre en Cristo para beber una copa de vino? Sí. ¿Puedes dejar esa libertad por causa de la convicción de un hermano y una hermana? Absolutamente. ¿Para que no sea otro tropiezo? ¿Qué de las fiestas que celebramos como somos libres en Cristo para redimirnos de la cultura? Sí, sí. Bueno, quizás tengamos entretenimientos, moda. Porque tú eres libre en Cristo, no te vuelves un cristiano por hacer estas cosas. Pero básicamente esto es lo que te dice Jacobo. Así es como son salvos ustedes. Pero ahora déjenme guiarles, aconsejarles en la relación con la iglesia. Y me encanta este ejemplo porque este es un cuadro perfecto de aclarar el evangelio y dar, mostrar amor y aceptación, pero también amor y corrección. Ustedes son amados y salvos y aceptados por la gracia de Dios dada a través de Cristo. Y a la vez, ustedes se pueden permitir ser vulnerables suficientemente para dejar que alguien les hable verdad a vuestras vidas, aun cuando duele un poquitito. Y ustedes saben, la mayoría de las veces, la verdad duele. Hey, aun si te ofende esto, aun si tú lo entiendes, aun si no te gusta, vas a dejar que, como un seguidor de Cristo, dejar que otra gente te hable verdad a tu vida. Porque constantemente te ofendes. Me encanta el hecho de cómo Jacobo lo mantiene esto en equilibrio. Miren cómo la iglesia de Antioquía responde. Porque ellos se pudieron haber ofendido. Pero dice en el versículo 30. Dice, así pues los que fueron enviados descendieron de Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron las cartas y dijeron, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, por un mensaje tan alentador. Esa fue su respuesta. Entonces yo quiero darle dos cosas que podemos extraer de este pasaje, que es tan informativo e indirecta como iglesia, como individuo. Una iglesia que se pone nerviosa sobre cierta gente que comienza a aparecer en la iglesia es una iglesia que ha perdido su confianza en el evangelio. Así que, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Puede ser un sinnúmero de cosas. Y si empiezan a aparecer en la iglesia, te pones nervioso, es porque perdiste tu confianza en el evangelio, porque el evangelio dice que es para todos. Y si Jesús puede cambiar la vida de cualquiera, ¿no sería este un lugar sano? Y que de repente pierda la confianza en el evangelio. ¿Sí? Y ya no sabemos cómo articular las buenas nuevas del evangelio o demostrarlo. Yo quiero que visualicen esto en su mente, porque esto me ha ayudado por muchísimos años. Yo quiero que ustedes visualicen un camino. Y el camino es el evangelio, el mensaje del evangelio. La Biblia inclusive dice que es el camino. Salvos por fe, por la gracia. Y al lado de este camino están estas zanjas profundas que si no tenemos cuidado nos podemos caer. De un lado del camino tenemos una zanja profunda que es una afirmación ciega. Nosotros afirmamos ciegamente ante cualquier persona por sus vidas porque no tenemos el valor de articular la verdad con gracia. Y yo veo que la gente esto hace muchísimas veces. Nosotros afirmamos ciegamente, condenamos. Y el otro lado de la zanja, nosotros lo que podríamos llamar, es un legalismo religioso. No sabemos cómo mostrar gracia al articular la verdad, o mostramos demasiado gracia. Algunos de ustedes permiten que el pecado le sea un revés constantemente. O ustedes o son muy duros o lo acreditan demasiado al otro lado. Dios es mucho más grande de lo que hemos hecho. Dios es mucho más grande de lo que se ha hecho. Lo que se te han hecho. Lo que se te ha hecho a ti. Ahora, ha habido gente que se han sentado al otro lado de la mesa de mí o al otro lado del sillón de mí al tener esta conversación con esta gente a través de los años. Y quizás ha tenido cientos de personas, ha habido cientos de personas con las que he hablado. Yo te escucho ahora aún, sí, yo probé a Jesús ya, pero sabes que no funcionó. Y a menudo yo les digo, les quiero decir con mucho amor y directamente, yo creo que en realidad probaste a Jesús, pero en realidad creo que no lo probaste. Que lo que probaste es un moralismo religioso. Y a menudo nosotros sustituimos el moralismo por el evangelio. Tengo que cerrar los puños con fuerza en la moralidad. O trata uno con toda fuerza de ser bueno y no funcionas. Y no te deberías sorprender porque la Biblia en realidad te dice que nosotros apestamos en tratar de ser bueno. No lo podemos lograr. Y luego pensamos que quizás Jesús no funcionó en realidad y no queremos probar a Jesús. Somos salvos por la gracia a través de la fe. Pero esta es la segunda. La iglesia, una iglesia que están en misión, siempre, siempre, siempre vivir en tensión entre la gracia y la verdad. De hecho, que si no vivimos en esta tensión, en realidad, ¿qué nos llamó Jesús a hacer? Tenemos esta analogía de la gomita esta que se estira, este un círculo, de la gomita para ajustar papeles. Tenemos un punto de tensión a medida que nosotros lo estiramos, y el punto de tensión para nosotros es la gracia y la verdad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a sus hijos. Y luego en otro pasaje dice que Jesús vino con gracia y con verdad. Si, por lo tanto, si es ambas de estas cosas son verdad, la mejor definición y la mejor expresión de amor es la gracia y la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, si Jesús vino lleno de gracia y de verdad, y si nosotros decimos que somos gente de Jesús, de Cristo, no somos perfectos, pero tenemos el Espíritu de Dios que vive en nosotros, eso significa que nosotros tenemos que estar llenos de gracia y de verdad también. Sin embargo, hay una tensión entre ambos que empuja a los seguidores de Jesús. A veces nos hace pensar que tenemos que escoger entre lo uno y lo otro. A veces, bueno, porque somos salvos por la gracia, la verdad en realidad no importa tanto. De hecho, quizás sentimos que es opción. No importa si esta gente hace esto o no hace. Él escoge vivir su vida porque Dios es tan amoroso. Jesús es tan perdonador que la verdad en realidad no importa. En otras palabras, no me interesa lo que Cristo diga. Yo hago lo que yo quiero y espero que la gracia todavía me esté esperando ahí. ¿Alguna vez estuvo en esa posición? Sí, se quedaron callados, ¿no? O el otro extremo. El otro extremo es, la Biblia dice ese. Y esto lo arregla. La Biblia dice, y esto es así es, y esto es. Si no vives la vida en verdad, Jesús te va a mirar a través de esta charada, de esta fachada, de esta farsa. Jesús se va a enterar y te va a cortar el suministro de gracias. ¿Alguna vez estuvieron en esa posición? Sí, por supuesto. Yo y esta persona de allá, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la iglesia que tenía, que tuvo en mente Jesús y el ejemplo que él dio, no fue cuestión de o esto o aquel, fue ambos. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo quiero que escuchen esto. Porque te amamos a ti, te vamos a decir la verdad. Porque te amamos, no solamente te vamos a afirmar ciegamente la decisión que vayas a hacer. El momento que yo he crecido en mi vida fue cuando la gente vino a mí en amor y me habló verdad envuelta en gracia. No fue el momento cuando alguien me dijo, tú eres fantástico, Aarón. Todo lo que haces es asombroso. No hubiera crecido. Me hubiera sentido bien, pero no me hubiera crecido. Pero porque te amamos, te vamos a decir la verdad. Como uno de sus pastores, yo les amo y le voy a señalar a lo que Jesús dijo, que es cierto, lo que es verdad y lo que es lo mejor. Pero también quiero que sepan esto, porque te amamos. Siempre, siempre, siempre te vamos a mostrar gracia. Jesús envió el Padre envió a Jesús para que la gracia te libre del pecado y de tus luchas. Y no te vamos a sermonear, no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar atrás. Nadie aquí está en una posición de arrojar piedras, excepto Jesús. Y Él ya lo ha demostrado, ya lo ha probado que no lo va a hacer, ni nosotros tampoco lo vamos a hacer. Entonces, esto es lo que tenía Jesús en mente. A esto he entregado yo mi vida para construirla. Y quizás miles de ustedes entraron en alguno de nuestros sitios, de nuestros lugares, de nuestras iglesias, con los dedos cruzados, esperando de que quizás encuentres un lugar seguro para venir y hacer preguntas y ser tal lo que tú eres y arreglar tus cosas con Dios. ¿Es posible tener una iglesia? O quizás alguien puede entrar y decir, ¿sabes qué? Realmente estoy luchando. Yo no sé si creo todo esto. Honestamente, nunca he estado más contento en mucho tiempo. Una respuesta sería, una respuesta genuina. Te tenemos, te entiendo, puede depender de nosotros. Yo tengo un secreto que está por volar mi vida y yo no sé si puedo contenerlo más. Te tenemos, te entendemos. Cometí grandes errores y todo lo que siento ahora es culpa y vergüenza. Yo no sé si puedo salir con esto. Te tenemos, te cubrimos. Algo me ha pasado hace mucho tiempo y es como que me arruinó todo y me ha manchado todo. Te entendemos, te siento. Y siento que no soy suficiente y nunca voy a llegar a ser suficiente. Bueno, te entendemos. Siento, quizá alguien te diga, siento que mi matrimonio está fallando o ya ha fallado. Te entendemos. Soy un adicto al alcohol, al sexo, a la pornografía. Está bien, no estás solo. Te tenemos. Estoy engañando a mi matrimonio, a mi cónyuge, como en este momento, como que en este mismo instante. Te entendemos. Soy gay. estoy hecho un lío o soy heterosexual. Te entendemos, te cubrimos la espalda. No me entiendo con mis padres, te entendemos. Algunos de ustedes dicen, estoy enojado con Dios. No puedo creer que le haya permitido esto o aquello. He hecho mil cosas en mi vida mal. Ahora aún cuando tú dices, salvo por la gracia, por la fe, suena lindo desde la plataforma, pero yo creo que no entiendes lo que me estoy pasando. Mi respuesta a ti es, ¿en serio? Le estás dando demasiado crédito a tu pecado. Te entiendo. Te cubro la espalda. Ven aquí. Estacionate en un lugar seguro. Ven con tus hijos. Vamos a tratar de proveer las necesidades que tengas. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y te prometo que no te vamos a ceremoniar. No te vamos a pasar por encima. No te vamos a resignar. No va a ser perfecto, pero va a ser nuestro intento por el poder de Jesucristo que vive a través de nosotros. Este es un lugar seguro donde comenzar con Cristo. Alguien necesita un lugar como este. Yo necesito un lugar así. Él te dice, escucha, no lo haga más difícil, más complicado de lo que tenga que ser. Ven tal cual eres. Esto se supone que tiene que se llama una iglesia. Esto es lo que Jesús tuvo en mente. Es lo que estamos tratando de construir aquí en Traders Point. Y tú estás invitado a ser parte de él mismo. Estás invitado a construir al mismo. Igual que tú. Yo quiero que tú conozcas a Cristo. Padre, venimos a ti ahora. Y yo te agradezco por la manera que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, aunque tuvieron estos desacuerdos, es fácil a veces el momento de ver cómo la iglesia manejó mal las cosas a través de los años y con seguridad lo hicimos. Pero este es un ejemplo donde la iglesia lo manejó bien, donde la gente fueron alentadas y experimentado un gozo del mismo. Dios lloró hoy. Si hay alguien aquí que quizás vino por invitación de un amigo o de un familiar o quizás no querían venir, y honestamente vinieron simplemente para decir que, bueno, ya lo hicieron y tener una excusa no volver por un tiempo, para no volver por un tiempo. Lloro de que hoy se sientan bienvenidos y se sientan amados y alentados. De que ellos sepan de que este es un lugar seguro, que ellos pueden venir, así como donde poder solucionar y ponerse a cuentas contigo. Donde reciben un cuadro claro de lo que es Cristo. Quizás para lo que alejaron de ti de tiempo en tiempo, necesitamos un buen comienzo, un buen recordatorio. Podemos caer en las zanjas de donde nos afirman todo lo que hacemos o donde no les importa lo que hacemos. O en esta zanja de moralidad religiosa. Necesitamos estos momentos. Venimos a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.